The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine en el cual todos los fines son buen fin.
Muy bien. Como si nos pagaran aparte, ¿no?
¿Tenemos ofertas y descuentos?
Oigan, sí, páguenos un poco.
Sí.
Y no solamente con amor.
Con sus retweets.
Sí, imagínate que por cada RT nos dieran un peso. O sea, estaríamos igual.
Estaríamos igual. No. De repente sí hay muchos posts con muchos retweets. Por cierto que... para el momento en que estén escuchando esto, supongo...
que es sábado.
Ya, es que es sábado.
Es que estamos grabando en jueves porque...
jueves noche, muy noche.
Es que ustedes sabrán que en el glamoroso mundo editorial estamos cerrando diciembre y generalmente es una edición muy complicada y compleja. Y pues se nos complicó, digamos, un bastante. Eso más el frío.
Más que es el buen fin, más que es quincena.
El
más
corona.
Que el tráfico, el corona.
La lluvia.
Justo por eso es que los estrenos están del carajo, ¿no? O sea, a ver, se estrena la nueva película de Harry Potter donde no sale Harry Potter.
¿Cómo se llama el misterio de...?
Los crímenes de Grindelwald. Ahorita, bueno, se supone que Penny no va a llegar en algún momento de la vida.
Sí, porque nada, justo es que no está Penny.
Y necesitamos traductor de nerd a humano, entonces ella
alguien
nos
que
va
la
ayudar.
Viste y te emocionaste.
No entendí nada. O sea, te lo juro que no entendí nada. No entendí nada. Solo entendí una cosa, que es spoiler.
Harry, que es Leviosa.
Ajá.
O Leviosa.
Sí, no. ¿Qué? ¿Cómo se llaman estas cosas?
¿Muggles?
No sé. Solo
¿varitas?
Me sé como cinco palabras de Quidditch. Ahí. El espectro patronum.
Es lo que es como un animal, ¿no?
No, es un ¿no? hechizo, ¿no? Chale. No sé. Oye, espectro patronum, ¿los humanos cómo les dicen?
Muggles.
Muggles, eso sí me lo sé. Y creo que ya. Voldemort.
Justo estaba leyendo hace rato un artículo de que en el mundo mago, un artículo es tonto, pues. Que cómo sería la pornografía y el sexo en el mundo
bien,
de los magos.
Bien, eso me interesa. ¿Cómo no, sería?
O sea, que era algo bastante enfermo.
¿Por
o sea,
qué?
Porque wey, hay drogas para todo.
En o el sea, mundo mago.
Sí, hay rufis.
Bien.
Hay cosas de no, ¿cuál bien? Está súper culero. Hay cosas para amnesia.
Ok.
Hay cosas que te pueden hacer crecer las cosas de tu cuerpo.
Ok.
Entonces, porque saben que güey, va a estar bien enfermo sí, el tipo de magia que puede haber. Porque aparte hay seres fantásticos.
Y está entonces, la capa como, esta que te hace invisible.
Entonces, o sea, imagínate. No, yo sí.
Estamos muy mal, amigo.
No,
por eso
muy
yo
mal
que venga Penny.
J.K. Rowling, que trae esos. A mí sí me voy a confesar algo bien fuerte, pero.
A ver.
Sí me hubiera gustado haber sido fan de Harry Potter.
¿Por qué?
No sé, siento que se la pasaban muy bien.
Oh.
O sea, es muy triste que no hayamos tenido, por lo menos yo, como...
De Star Wars, ¿no?
No, pero hablo de literatura.
Ah,
de
un okay.
¿Te acuerdas de esta escena en Boyhood en que están los chavitos esperando comprar el último
claro.
libro? Ha de haber sido bastante emocionante.
Sí.
Lo que yo sí tuve, hablando de libros, y creo que... y porque va a haber una película el próximo año que produce Guillermo del Toro, eran esos libros que eran como de terror, uh-huh. de Scary uh-huh. Stories to Tell in the Dark,
uh-huh.
que justo los compré ahorita en Amazon. No me... creo que toda mi vida tiene que ver con ese maldito libro que me los obligan a leer cuando vivía en el gabacho.
¿A poco?
Nos obligaban
¿pero de la
a leer.
Escuela o qué?
En la biblioteca que había y era de puras leyendas urbanas.
Pues
por eso creo que crecí tan retorcido y
oye,
que
eso suena bien entonces.
Por eso me da miedo el narco, güey. Por eso me da miedo porque todas estas así.
Plano.
Sí, era bastante feo.
Pero sí tienes razón, esa parte de estar esperando afuera de la librería y demás.
Creo que nada más nos tocó a lo mejor.
¿Penny habrá hecho eso? Afuera de la Gandhi.
A mí me tocó con episodio 1, nada más un poco.
Sí, pues a todos, o sea, pues a mí no, obviamente no me tocó tampoco. Tampoco soy tan viejo, oigan. Y pero sí eso y la parte de esperar los juguetes. Yo sí hice esa estupidez.
¿Cómo?
De episodio 1. O sea, porque ya sabes.
Como el de la Baby Malibu, que están todos afuera de la tienda.
Ajá, ajá.
Qué oso.
Pero fue una tontería porque, o sea, ya había visto la película y sí fue así como de. Entonces, pues entré a ver nada más, literal.
¿A poco no te gustó episodio 1?
No. No, o sea, por fuera yo me acuerdo que dije sí, está bien y todo. Pero ya, o sea, en mi fuero interno sí era así como de no, eso estuvo terrible, la tengo que volver a ver. O sea, ese era como mi asunto. Y sí vi los muñecos y sí compré algunos porque dije, a ver si el día de mañana le pago a mis hijos la universidad con estos monitos.
¿Como los de Virgen a los 40?
Ajá, exacto. Pero, pues no sé, o sea, no, o sea, lo que compré fue una tontería que ni siquiera sé dónde están.
Y ahí de la robaron segunda, los
y de los robaron.
De los de Star Wars.
¿Y dónde los dejaste?
Estaban en casa de mi mamá cuando migramos y regresamos y ya no estaban. Y tiene un halcón milenario. Ya sé, maldita sea. Si alguien de ustedes fue ladrón, fue el gato ladrón.
El gato. Pero bueno, pues sí, la gente. Pero a ver, pero los fans de Harry Potter, según yo, son muy. O sea, sí son
súper clavados.
Son muy clavados.
Bueno, como fans de todo. Lo que
pero es que, a ver, yo en la edición pasada estábamos diciendo que sí son de los. Ya.
Oiga,
están en el grupo.
No escuché
de
la edición fans. Pasada, lo siento.
Estábamos hablando de que ya estaban en el. O sea, están desde hace rato en el grupo de los fans insoportables, a los que ya se unieron los fans de Bohemian Rhapsody, que no has visto todavía, ¿verdad? Ya la viste. Quiero saber tu opinión.
Fue lo que puse. O sea, lo dije cuando estaba en Los Cabos en un desayuno. Es como hacerse un auto blowjob sacado de una enciclopedia de Wikipedia, sí. Más la producción de VH1 Classics.
Ok, sí,
y exacto. No puedo creer, no, o sea, me emocioné mucho.
Que pero se vale. Con la música.
No, con el concierto.
Ajá, claro.
Se vale,
sí, todos.
Muchísimo. Sí. Es muy emocionante.
Sí, yo lo puse. Eso es lo mejor de la película.
Remy Malek lo hace muy cabrón.
No me convence. Sigo viéndolo a él vestido de
Freddie. Eso para mí justo no me molesta. O sea, creo que hay pocas figuras a nivel cultura pop que no pueden ser tan grandes. O sea, creo que nadie puede imitar a Michael, nadie puede actuar como Michael Jackson. Michael Jackson siempre va a estar por encima y nadie va a poder estar por debajo de. Okay. Si sean una biografía sobre Messi o sobre Jordan, nadie va a poder hacer lo que hace Jordan. Uh-huh. Por eso me gustó que dije, güey, es que es imposible que alguien pueda hacer lo que hace este cabrón, o lo que hacía, mejor dicho. Pero sí entiendo la parte de que es muy ligera, entiendo la parte de que parece un wikipediazo. En Wikipedia no hace entender las. No vas a trascender en las partes mucho más oscuras de una banda, que creo que al final de cuentas eso es lo que hace algo interesante. Pues o sea, si fuera una biografía sobre.
Todo le sale bien a esos cabrones.
Si fuera una biografía sobre nuestra relación amorosa.
Hay más problemas ahorita en este podcast que no lo sepan.
Sí.
Que los que hay en la película.
Sí, es algo que todos tenemos más pedos. Vero ya se quiere ir. Penny que no consigue Uber. Yo que estoy a punto de enfermarme. Por ejemplo. Entonces lo que sentí era justo eso. O sea, empecé a imaginar cómo sería una biografía nuestra, de cualquier persona. Uh-huh. Y creo que realmente son los momentos oscuros, los momentos de drama.
Pues claro.
Los momentos en
los
que te quiebras.
Conflicto.
En que te quiebras, que te hacen crecer y convertirte en la persona que eres.
Pues sí.
Entonces, y ojo, no es una película que quiera ser contemplativa en ese sentido. Es una película en la que hace rato platicamos, señalé Boyhood, que para mí es trascendente, porque ya tampoco tienes conflictos a los 17 años.
Exacto.
Pero son los pequeños momentos que van marcando la. O sea, como tengo muy presente la escena en la cual usted es un chavito como de 10 años, trae el pelo largo, y dice a su mamá, güey, ya vete a cortar. Entonces se ve la escena en que el güey llega a la barbería y el güey está sufriendo porque le cortan el pelo. Uh-huh. Puede ser muy intrascendente, pero para alguien de 10 años es cambiar tu identidad.
Sí, y según esto, la vida de estos güeyes.
Y pero es Freddie Mercury, es probablemente uno de los top 5. Es como ver una biografía de Bowie.
No.
O sea, imagínate, todo va a ser así de.
Pero a mí lo que me molesta, bueno, pues no sé si me molesta, pues, pero sí me saca mucho de onda es tanta gente emocionadísima, la mejor película, y qué bueno que es así, que no muestre las partes oscuras. O sea, creo que el éxito de esta cosa también viene de la mano de este asunto de que queremos ahora que todos nuestros ídolos sean puros, que no hayan tenido ninguna bronca, que no hayan acosado a nadie.
Y sabes que está interesante.
Y dices, güey, es Freddie Mercury. O sea,
¿sabes qué es interesante? Que por ejemplo, en Nace una Estrella, los mejores momentos son
los
putazos entre ellos dos. Sí. Cuando están todos felices es como
y
ya.
La borrachera.
Lady Gaga, señalas TED. Casi estás gritando eso porque es aburridísima la parte feliz.
Pero yo quiero saber la opinión de Penny Oliva, que miren cómo le hace el cuento para sentarse.
Y aparte, ya, su
Penny,
chamarra, ¿de qué es?
Haz
de
ruido, no importa, Penny, haz ruido. Su chamarra dice Batman, creo, ¿no?
Mi chamarra dice Shazam.
¡No!
¡Salud!
¿Pero es de la nueva?
Sí.
¡Wow!
Shazam es de Spike, o sea, Lee, que diga de Spike Lee.
No sé si puedo decir esto. Es que fui al set en febrero,
te
ya
odio.
Hace un buen. Y y me regalaron una chamarra porque hacía mucho frío.
Y ya la estás usando.
Sí, porque ahorita estamos en fríos.
O sea, ya eres como de esos del gremio que viene vestido de.
Híjole, sí es cierto, Penny.
Oye, esa la verdad es que está muy buena. Bueno, no la voy a dejar
de usar. Y para,
no
es para redondear y acabar de ese tema de hueva, Time la nombró las mejores 10 películas del año. ¿Qué? Bohemian Rhapsody.
O sea, que esa lista está dicha.
La número uno fue Roma.
Pues sí, ya vimos.
Pero la neta está.
A ver, rápido, porque Penny no ha dicho nada. ¿Ya viste Bohemian finalmente?
Ya.
¿Qué te pareció?
Pues está muy genérica. O sea, yo la sentí muy genérica.
Pudo ser la película de los Borbotones.
Es como una biopic musical genérica.
De Hallmark.
De Hallmark, totalmente. Y sí siento que está muy fresa en el sentido de que es lo que ellos quieren recordar. O sea, es como ellos se quieren recordar. Es la historia
de los que sobreviven.
Sí,
claro.
de Brian y de Roger. Es como si les hubieran preguntado, ¿cómo recuerdas tú? Ellos se romantizan, están muy idealizados.
Nosotros no íbamos a las fiestas, mi amor.
Están
el muy, Freddy se ponía bien loco.
Es como si fuera la versión oficial rara.
Y se me hace tan triste que una banda que rompió estereotipos, se ha convertido en un ícono, se trató de una forma tan vacía.
Gay, además.
Hay una parte donde
no es Boston, no es
exacto.
Chicago,
exacto.
No es Rush.
Pudo ser la biografía de Boston.
Pero aparte,
¿no?
¿Qué onda con esas secuencias donde salen Mid como West. Caricaturas así? Boston, Chicago, de las.
Es como
la
de los
gira,
Simpsons.
Es
bueno,
como los Simpsons y como de Rico McPato. Rico McPato está teniendo su gira y tiene eso. Pero también hay una parte donde no me acuerdo si es Roger o Brian el que dice: es que Queen no sigue las fórmulas y eso. Traiciona, o sea, la película traiciona eso. Totalmente, pues claro. Es totalmente fuerte.
Pero además está bien padre que llegan y dicen: hay que experimentar, chavos. ¡Ahora le va!
Y todo, y cualquier cosa que dice Freddy, todos son como: ¡guau! ¡Qué genio! O sea, no dudo que fuera un genio realmente, pero no sé, no vemos.
En sus sueños, Josué sí se imagina el podcast.
Es como.
cuando hagan la biopic de nosotros, así se va a imaginar.
Es como
Josué.
Una versión así. ¿Sabes cómo es? ¿Se acuerdan que en La La Land, obviamente, vemos como lo que ellos hubieran querido vivir, pero todo es súper fácil, como que se abrazan y vámonos a París y así, ya sabes. Es
la mejor descripción que he escuchado, ya, bravo.
Oye, qué fuerte es La La Land otra vez, no lo había pensado.
¿Por qué?
Es súper esa parte en la que se imaginan lo que quieren ser.
Todo es muy sencillo, claro. Porque es como de: ay, vámonos, París, sí, oh, se abrazan,
quiero
así.
Quiero ir a París. Oigan,
Josué, no te pongas triste.
No, muy bien, no, oigan, bien,
Queen, sí.
En nuestra biopic, ¿quiénes seríamos los fiesteros? ¿Tú serías el fiestero o nosotros?
¿Quién fue que entró en funeral?
¡Ah, claro! Ya, bien. Yo soy el Freddie Mercury de este pedo.
Tú eres el Freddie Mercury. Roqueaste más.
¿Tú que
tú
eres
Freddy,
los otros y de no, ya me voy a mi casa.
Yo soy el que tiene
así
esposa
es.
E hija.
Yo soy el piano.
Tú eres el
sí. Yo soy el piano.
Las cervezas que están
todo
encima
sin
del
vida.
No, yo quiero ser el abogado que luego es su manager. Es un buen manager.
Es un buen manager, sí. ¿Quién? Pero el que, ¿cómo se llamaba? ¿Hawaii o qué?
Miami. Welcome to Miami.
Y pues bastante triste la película. No puedo creer que Time la haya puesto entre las mejores. O sea, no puedo creer que la pongan por encima de Widows. O sea, o Aretha Franklin's
Gate. Ah, ya viste eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de.
O sea, no tiene sentido. Cold War, que no la he visto, pero todo el mundo me habló maravilloso. No puedo creer que la hayan puesto. O sea, es Time.
Cold War ni siquiera la mencionó.
¿Por qué la pusieron? Es que sí está.
Está digo, con todo respeto, ¿quién la saca el 15 de noviembre?
¿A quién?
Lo mejor del año fue como. Ah,
siempre hacen eso, ¿no?
Órale, güey.
Y la que
chido.
Viene es Entertainment.
Pero faltan un buen. Bueno, falta.
Bueno, igual ya vieron ya todo lo que venía. La verdad.
Pero con qué. No hay ninguna que se vaya a estrenar, que digas.
Ay, no, Pájaros de Verano, está buenísima.
Me dijeron eso, pero híjole.
Está bien buena.
Ay, debo confesar. No la quise ver en Los Cabos por historias.
Oye, pero, está bien buena. Pero vi los 5 primeros minutos.
¿De Pájaros de Verano?
Muy feo.
No, está bien. No, mejor está bien padre. No, está bien.
¿En serio?
Bien.
Chin.
Sí, a mí me gustó un buen.
Bueno.
No estaba ni Paddington. Creo que no, Paddington estaba en la número 10.
Paddington sí está en mi top.
Sí, no, siguen en el top 1.
No ha salido, ajá.
Bueno, vamos a hablar de Harry Potter. Vamos a hablar de qué.
No, ya hablamos de Harry Potter. Penny ni
no,
la vio.
Pero, bueno, ahorita Penny, vemos.
De Animales Fantásticos saliste como igual asuntos internos.
Ahorita les platico de Yalitza también en esa lista. De Los Cabos y todo eso después del corte.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y finalmente ya está aquí Penny Oliva y
hola.
Nos va a traducir de El Nerd a Humano, la película nueva de Harry Potter, donde no sale Harry Potter. A ver, entonces, a ver, ¿qué es un Expecto Patronum, Penny? Perdón.
Es un hechizo que espanta.
No, no es cierto. A ver, no.
A los Dementors.
Lo que yo no sabía de este estúpido.
¿Cuál es el Sonsus Oquetus?
Sonsus Oquetus. Eso es como de party, ¿cierto? Sí.
Eres una Sonsus Oquetus.
Nací un Sonsus Oquetus.
Oye, yo vi muchos en la función de prensa, la verdad. Había gente.
¿Gente disfrazada?
Había gente disfrazada.
No. ¿Como prensa?
Pues se supone era función de prensa.
Yo tengo no una sé. Varita, pero nunca la llevaría a ningún lado.
Yo tengo todos tenemos pena aquí.
Ay, eres fino, fino, fino.
¿Y qué hechizos lanzas con ya?
Disculpen las finuras de Josué.
Bueno, pero entonces, a ver, tú sí sabes de qué va entonces, pero yo no entendí nada.
O sea, no sé de qué, más o menos de qué va, pero se supone que
¿quién es?
Grindelwald ya anda por ahí.
Ajá, ¿no? ¿Quién es Harry? Digo, ¿quién es
Harry Grindelwald? ¿Quién es Grindelwald?
¿Quién es Johnny Depp?
Johnny Depp es un mago que se llama Grindelwald. Y es que todo, y es que ese es el problema de esta franquicia, que no se centra sobre Dumbledore cuando debió de haberse centrado sobre
Dumbledore. Dumbledore es este.
Es uno de los mejores personajes ever.
No, ¿qué actor es?
¿Qué actor es?
Es Jude Law. De joven. Pero el asunto es
de
que
joven, entre comillas,
esto no pasa en las películas, pero sirve de contexto. Ajá. Dumbledore cuando era joven conoció
el amor.
Tuvo a su vecino y se enamoró de él y su vecino era Gellert Grindelwald. Sí.
Ah, no sabía, qué
Dumbledore
buena onda.
Era gay.
Órale.
O sea, tenían una oportunidad.
¿Cuándo se supo eso, eh? Yo me enteré apenas.
O sea, en los libros te dan a entender que porque Dumbledore empezó a ayudarlo a hacer de todo, ¿no?
Bueno,
Gellert Grindelwald estaba buscando las reliquias de la muerte en ese entonces, pero se volvió ambicioso. Y entonces como que...
Bueno, vas a hacer una pregunta. ¿Las reliquias de la muerte no lo de Voldemort?
Sí, pero
es que Voldemort ya no nació, ¿sí?
No, no, no. O sea, las reliquias de la muerte siempre han estado y hay varios magos que han querido apoderarse de ellas.
Oye,
uno de ellos antes de Voldemort fue Gellert Grindelwald.
¿Y asuntos internos sabía que le estaban tendiendo una trampa o qué?
Total que, bueno, se amaron, pero luego como que no estaban como en sintonía porque Dumbledore era bueno y
a lo mejor no buscaba estabilidad.
Exacto, Dumbledore que lo amaba nada más y Grindelwald sí era ambicioso, entonces como they parted ways. Entonces
es como la...
bueno, fue más violento que eso porque la hermana de Dumbledore se murió en esa pelea en que se pelearon Dumbledore y que cortaron pues y se murió la hermana de Dumbledore accidentalmente. Y entonces ya, corte A, pues supongo pasa lo de Newt y ahorita...
¿Lo de Newt?
Lo de Newt.
Ay, Newt.
Ahorita ni entendí Newt y yo, ¿qué?
Sen Newt, no,
Josué.
Yo
también me quedo así, ¿qué hablas?
No, Josué. Pasa
no, no,
eso.
No es una broma, no es una bromilla entre... ¿Cómo se les llama a los fans de Harry Potter?
¿Potterheads?
¿Potterheads? Sen mi Newt.
¿Qué son Newt?
Es un güey. Es este pendejo que ganó el Oscar.
Un concepto horrible de los Potterheads.
Sí, un poco.
Pero bueno, el punto es que cuenta la leyenda que lucharon en algún momento y lo venció y así. Y ya. Y por eso Gellert Grindelwald ya no está en Harry Potter porque se supone que ya Dumbledore lo había vencido y así se hizo famoso y por eso Dumbledore
pero
es lo máximo.
Que no, y no sé qué.
Pero entonces la historia de este señor ocurre en medio de eso.
Bueno, a ver, lo único que entendí de la nueva película es... ¿Esta mujer quiere dinero?
¿Quién es la mujer? Ah, J.K.
Rowling. J.K. Rowling necesita una casa
dinero.
Nueva en Los
no,
Ángeles.
No necesita.
Porque
no.
La suya se quemó. Entonces, madre. 5 películas de esto, no mames.
Híjole, sí.
Esta película es un big no mames.
¿Se acuerdan que la primera no estaba tan mal?
No estaba tan mal. Bueno. Mí, que no soy fan, lo único que me gustó de esa película es la relación entre el gordito y la otra.
Ajá.
Estaba cagada. Aquí regresan. hay una razón por la cual el gordito no debería estar ahí y sin embargo lo arreglan en 3 segundos, no voy a decir más. Luego está este Johnny Depp, que evidentemente malísimo. Se escapa, y eso creo que no es spoiler, porque pues está en los trailers fuera.
Y aparece en la... Bueno, en la primera te dan a entender que se escapa, ves una mancha negra. Bueno,
yo ya estaba dormida. Y todo mundo anda buscando un personaje, no voy a decir cuál, pero en la alfombra roja se fue vestido como un globo de... No sí, sé, que le de Cantoya. Tantito, ¿no? O algo así.
No, se fue vestido de los castillos inflables para
niños. Se fue vestido del hermano malo de... ¿cómo se llama el de las llantas?
Michelin.
De Michelin. Entonces, bueno, ese güey pues todavía anda por ahí y te van a explicar por qué y no sé qué. Según yo es la clásica Harry Potter de... Ay, algo pasa. Ay, sí, vamos a descubrir. Y ya. Pero pues no les puedo decir qué porque...
Ay, pero
ya.
Se oye bien chafa.
Es que...
O sea, que no la voy a ver.
No, sí, pues
se
no.
Se oye que sucedió lo que pasa desde la primera, que es que se siente como que la franquicia no confía en su propio protagonista para sí. protagonizar su historia.
El nuevo protagonista es así como de, güey, se supone es tu película. Y bueno, no haces nada. Y está en este tema de que este güey, el Newt, es como... Como si fuera Frodo, porque le van a encargar una gran misión, pero este es el güey bueno, que no busca poder y bla, 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 bla.
Me perdieron en Harry Potter,
ya estoy sí, ya. En el celular. O sea, ya basta, los fans de Harry Potter la van a amar, la crítica la está destrozando.
¿Crees que la amen? Yo conozco muchos fans que no.
Ah, ¿en serio? Pero sí. Bueno, no la han visto.
Arturo es sí, mega Potterhead y la odió.
¿A poco?
Odio.
Sí, sí la odió, ¿eh? Yo sí. Estaba al lado de él y
él creo es que mega Potterhead.
Estábamos en competencia de ronquidos.
No, sí, dice
no, que... No, sí me dijo.
Él dice que J.K. Rowling le está pasando lo de George Lucas con su propio universo.
Sí, y pues ya, dejémoslo ahí. Es el único estreno grande de este fin de semana.
Ay, amigos Potterheads, lloremos juntos.
Que es un fin de semana complicado porque es el corona y demás y demás y demás. Entonces,
¿pasa el corona, Penny?
¿Pasa el corona?
No.
¿Por qué?
Porque es ¿Por qué hace el cumpleaños frío? De una de mis mejores amigas y me voy a ir a Cuernavaca.
¿Qué? Ah, te hace Cuernavaca, bueno. ¿La lista de Time? ¿Quieren que les lea la lista?
¿Pero cuál? ¿La de las actrices?
La de los actores, no. Los metieron actores y actrices todos en una misma lista.
¿Cómo? Pero sí ¿qué? Somos incluyentes. Ah, pues es muy
porque es muy incluyente. Ahora, esta lista ya hace... 3 horas, pues yo decía, ahora le está padre, pero ya que me dijeron que pusieron en...
No, la de mejores películas.
En mejores películas. Bueno. Número 10, Jonah Hill flaco en Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Yo sí la vi y...
¿Sí lo hace bien?
Sí lo hace bien.
Se me antoja mucho.
Pero tampoco, es muy buena. Pero tampoco me parece que es así como...
Ay, ¿quién la hizo el becario?
No
qué?
Sé. Número 9, o sea, súper abajo, Lady Gaga en A Star Is Born. Ok.
Ok.
Bien, bien.
8, el famoso Mahershala Ali.
Dice que lo hacen muy bien.
En Green Book.
No dice que lo hacen no, muy
hemos,
cabrón.
No hemos visto Green Book. Va a llegar como hasta febrero, creo.
Uy, bueno.
A lo mejor la vemos antes.
Sí, seguramente. Olivia Colman en The Favorite, número 7.
Sí. Uy, The Favorite, no me acordaba que la vi. Bueno.
Okay. The Favorite perfecto. Es buena.
Puta.
Ahorita nos va a contar.
Va a llegar, ¿quién la trae?
No,
para hacer las cosas.
Luego, número 6. Penny siempre hace esas preguntas de chamba.
Sí, sí, perdónenme.
Luego, Rami Malek, número 6, con Bohemian Rhapsody, no. Que no. Pudo ser la gran película de Boston. Número 5, Melissa McCarthy en Can You Ever
Ella
Forgive
está
Me?
No la vi. Muchísimo.
¿Alguien la vio? Es la película que menos se me antojaba en Morelia.
Y sí, y yo mucha gente. Sí, yo ni sabía que estuvo aquí sí, en. Pues, pero bueno.
Creo que la Mandir también lo pusieron lo mejor del año. Y no he escuchado buenas cosas como para estar ahí, pero bueno.
Es el número 5. Número 4, Kiersey Clemons por Hearts Beat Loud.
Ah, chichido.
Pues sí, eso no sé ni cuál es. Número 3, John C. Reilly en The Sisters Brothers.
Sí, 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 claro, por favor.
Ah, yo pensé que por Wrecking Ralph. Bueno. Oh. Número 2, que no lo he visto por imbécil.
Mi novio, mi esposo, mi vida, mi vida.
Con First
Reform. ¿Tú ya la viste, José? Pues,
¿no? No puedo ver en ese momento de mi vida.
Yo también
Ethan
ya
Hawk.
La vi.
¿No? ¿Por qué lloras?
Sí, yo.
Oh. Está muy buena esa película, yo ya la vi también.
¿Y número 1?
¿Qué tal está?
Está súper buena.
Está muy, muy
sí. Yo no la he visto por
de
tanto,
hecho,
pero sí la...
Ajá.
Bueno.
Sí.
Penny, sí estamos en el podcast.
Sí la vi, amigos, pero, o sea, y ya.
Pero
ya. Eso es lo que pasa.
La yo cuando
o sea,
se fue a un
no la vi
está
en el cine.
Buena.
No, en un junket.
No la bajé. Ah, exacto.
No, hubo un junket, sí.
La vi en Tijuana.
Ah, muy bien, la vi en Tijuana.
No, y si hubo junket.
¡Ya! Número 1, Yalitza Aparicio.
Bien.
Órale, nice.
Está padre, pero pues es Time.
Pero es Time, güey. O sea, para lo que están poniendo.
Sí.
Ahora, si lo
pongan
agarran.
Pongan Bayoneta, güey, si quieren.
No. ya se fue, ¿no? La cartelera. Ay, bueno, esos pelos.
Oye, Toni Collette en El Legado del Diablo a mí me gustaba
mucho. Sí, lo hace bien.
Ella faltó un poco. Igual ya está en el top 20 si hubiera un top 20. El
problema es que no creo que haya forma que una película de veraniega y de terror esté en la cabeza de cualquier güey de la academia. Oh. Ni siquiera de nosotros, ahorita porque lo dijiste es como, ah, claro. Ajá. Pero no hemos visto la mitad de esas películas.
Toni Collette, sí, claro.
La lista la hizo una tal Stephanie Sacharek.
Salas, güey.
Stephanie Salas.
Sí, exacto. Sí.
Y pues nada más.
Toni Collette estaba muy bien.
Pero bueno, ¿creen que llegue a los Oscars Yalitza Aparicio?
Híjole, no
¿Vieron,
sé.
¿Vieron lo de las fotos?
Igual
de
nominada, sí.
Es que estaría bien por esta parte muy incluyente. Roma está sonando muchísimo. Igual ahorita en Los Cabos fue sold out. Lo que pasó con el AFI, sold out. O sea, neta, haciendo un ruido. Y
el furor, bueno, de la Cineteca hoy, ayer.
Sold out en la Cineteca, creo, hoy.
Y la gente Cine Tonalá. Ya tenemos boletos. Ya no tenemos boletos.
Sí. ¿En serio?
Se acabó en friega.
¿También Pero hoy? Lo que no entiendo es, o sea, se supone que ya vendieron los boletos del día del estreno al día del estreno en Netflix. ¿O nada más es una semana o como
no,
ya
no entendí? O sea, sí, abrieron la Cineteca, al menos abrieron primero como del 21 al 25 y se acabaron. Y hoy abrieron del 29 al 9 de diciembre y no sé cómo vayan esos boletos.
Yo creo que ya va a leer. Pero a ver, mi problema es, y perdón, lo voy a decir, si la exhiben en las salas viejas de la Cineteca, se va a oír del carajo.
Ah, no. De hecho, una de las condiciones para que se exhibiera en esos
es que
lugares.
Por primera vez en su vida arreglen el
es
audio.
Que van a tener, ay, es aleluya. Que tienen que tener las condiciones si para sí el audio.
Sí, solo Cuarón podía hacer eso en la Cineteca.
Por eso solamente se va a mostrar en limitados y seguramente.
Oye, es como
Cinemex y Cinépolis no quisieron.
O sea, Cuarón llegó como Moisés así a abrirles la mente y decir, allá pongan buen audio. Vaya.
Yo creo que sí.
Híjole, por eso me odian en la Cineteca.
Sí, está como.
Oye, pues entonces es una buena noticia porque sí conocí mucha gente que sí agarró de la Cineteca y yo les dije, híjole.
No, sí. Bueno.
Ese audio.
Se suponía que.
Ojalá.
Que solo se iba a tener en los cines acondicionados.
Pero entonces, en los nuevos. O sea, creo debe ser sí. del ala nueva. Porque los
pues
de la vieja.
Pues quién sabe, porque por ejemplo, sala 1. Ah, no, la sala 1, que es la que
las
está
grandes.
Abajo.
Ajá,
las grandes.
Esas no.
Esa es la que estaban ahí. Pero no sé si la vayan a acondicionar, porque pues el cine Tonalá también lo acondicionaron, Cinemanía también.
Pues sí,
pero
¿Cinemanía?
En Cinemanía va a estar.
¿Pero en Cinemanía está en Atmos? No.
No sé.
Es que ese es el punto, o sea, suena raro, pero resulta que no, ¿cómo se llama? El de Tonalá, que es donde nosotros la vimos.
Estaba condicionado.
El proyector 4K y el sonido es Atmos, y sí se nota.
No
y
sé
sí
si
se
al,
debe
no
de
sé
ver
si aquí
así.
En Cinemanía también se acondicionó. Yo creo que sí, porque de verdad no veo a Alfonso Cuarón aceptando que se proyecte en
pero
lugares donde
creo
no están acondicionados. No,
claro.
Le importa muchísimo en dónde se proyecta, muchísimo.
Ay,
sí están muy estrictos en eso.
Voy a hacer una pregunta muy ojete, ¿qué tanto le importa por que la película la vamos a ver otra vez casi todos en Netflix?
Ah, no, híjole. Sí, o sea, que
o sea,
se exhiba bien.
La pregunta,
sí.
O sea, no lo quise decir.
Sí, pero no, yo no decía, man, no estoy tan seguro, ¿eh? Porque Charlie del Río la fue a ver ahí, en la primer fin de semana loco.
Y no estaba
con. Y no, él no recuerda que, o sea, no se le hizo nada extraordinario. Ni
o
mucho
sea,
menos.
Habría
entonces,
que investigar. Yo
solo hay una
con
forma
Sergio
de saber,
Díaz, el del sonido, hace poquito, y me dijo que solo iba a estar en cines acondicionados para el sonido.
Ok.
Entonces, no sé.
Bueno, si no, mi sala hay 5-1, voy a cobrar una. ¿No? ¿Tú no quieres verla, Penny? Sí. A ti te puede tocar gatito y tú lo acaricias.
Ay,
al gatito.
Yo sí quiero al gatito. Sí. Uy, si vendes ese lugar, sí o sí lo compro.
Bueno, y en 2 minutos, las fotos de Yalitza en Vanity Fair. ¿Qué nos dijeron que era Vanity Fair México? Obvio, ¿no?
No, mames.
O sea, obviamente es en la gringa y obviamente la van a copiar, pero bueno. ¿Qué te pareció ese fashion statement, Penny?
Pues.
Donde ni siquiera le quitaron el brillo de la cara.
La noté como.
Incómoda.
La noté incómoda, sí, o sea, la noté incómoda y su piel se veía extraña, eso sí.
Es que mi punto ahí, o
como
sea, a ver si no me
hacerla
terminan.
Un poco más morena, no sé, me dio la impresión de que querían como.
Creo que es la primera.
Su color de piel.
O demasiado. Es la primera vez que sacan una foto de alguien sin meterle tanto retoque.
A lo mejor.
Pues a lo mejor esa es la consigna ahora y está bien. Está
pues
raro,
sí,
pero está bien.
Si eso fuera, en
digo,
general.
Vaya, va a sonar algo horrible, sí. Pero pues, tampoco es portada. O sea,
no, ya sé.
No, está bien, digo, o sea, no me molestaron, la verdad.
¿Pero no fue portada?
No.
No,
¿seguro?
No me molestaron, o sea, qué
pero
padre
verdad,
que esté
pues
viviendo esas cosas. Qué
está
padre.
Está raro,
que estén.
Porque ¿qué va a pasar cuando la burbuja ¡puc! Reviente?
¿Cuál burbuja?
O sea, de la fama y eso.
Pero,
¿con Yalitza? Pues sí.
Está en un blockbuster, o sea, porque Roma, con todo y que es íntima y sensible, sigue siendo, de cierta forma, tiene muchas herramientas de blockbuster.
¿Del somalí este que salió en Captain Phillips?
Sí.
Sí.
Ya no pasa nada. Va a pasar algo así.
Yo siento que va a ser algo así como.
Pero
hasta ella misma chafa. Lo ha dicho. Ella ¿sí? misma ha dicho que no sabe si regresar a la pedagogía porque ella es pedagoga. O si le gusta esto de la actuación, pero a mí, por ejemplo, me dijo que iba a que tenía que estudiar. O sea, si me voy por la actuación, me gustaría estudiar más. O sea, tendría que estudiar.
Mejor que sea dedicarme. Modelo. Bueno, vamos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo.
Hola, ya regresamos a Filmsteria, amigos.
Y José nos va a contar todo lo que pasó
en Los Cabos.
Muy buenas películas, chavos.
Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué los invitados de Los Cabos siempre están enojados?
Qué buena pregunta.
Siempre sucede eso. No sé si es que se enojan con el
festival. A ver, ejemplos, rápido.
Oliver Stone estaba enojadísimo el año pasado.
Nunca está feliz.
Pero estaba...
¿Quién se enojó?
Nicole Kidman también estaba molesta.
Pues yo creo que va a ser
la calor. Y ahora Spike Lee y también Adam Driver.
Es cierto, Terry Gilliam, ¿no?
No, porque Terry Gilliam es chingón.
Terry Gilliam es increíble. Oye, pero a ver... después de todo lo que le pasó a Terry Gilliam, ¿qué le puede molestar?
Exacto. Bien, buen punto. ¿Es cierto esto de que Adam Driver en su conferencia o lo que sea...
Sí, se enojó.
¿Sí se enojó y se fue?
Yo, evidentemente, porque soy como la antítesis del guerrero de la prensa.
Ajá. Soy el... ¿Tú fuiste a lo que...?
¿Cómo sería? Yo, ¿cómo sería?
¿El guerrero de qué? Bueno, no sé, pero tú sí fuiste a ver películas.
Yo sí fui a ver películas. No toqué la arena esta vez.
¿No tocaste la arena?
No.
Qué triste.
No, lo cual me hace muy feliz.
Te dio el sol.
Pero te perdiste de los buenos chismes y ya no nos traes osos. No nos traes osos del gremio.
No hubo osos del gremio este año, afortunadamente. No que yo ya me haya enterado.
Ok.
Y bueno, ¿qué pasó con Adam Driver? Lo que me contó el chisme del gremio, que sí estuvo en las conferencias, fue que hace unas horas antes de antes de que hiciera él como su conferencia, se habían enterado, o llegó el chisme real, de que él se había enterado que había sido padre, o que es padre, ¿no? Entonces alguien de un medio, como medio del gossip, del gossipñero de México.
Preguntó, él se enteró que era papá, o sea, él no sabía.
O sea, eso es una película, ¿no? Ajá. ¿Estás de acuerdo?
Y que alguien le preguntó así, oiga, señor Don Driver, oiga, Don señor Driver. Kylo Ren. Es cierto, ahora escoge tus películas, ya que sabiendo que es papá, y el güey se enojó.
Pero esa pregunta vino de alguien de abajo.
¿Por qué?
No de los que estaban en el panel.
Digo que es de un güey, o sea, lo que encontraron como un güey o una chica que está como en el en las revistas rosas, pero de esas rosas piteras, pues,
Y Spike Lee también, ¿no?
Y Spike Lee se enojó, esa sí no, se me hizo un poco absurdo, se enojó porque le preguntaron que porque si era... xenofóbico porque no contaba historias sobre minorías o sobre migrantes, pues que si era xenofóbico.
Pero esa fue la pregunta, ¿usted cree que es xenofóbico?
Algo
usted?
Así, o sea, no le preguntan, o sea, no tal cual, tampoco lo, o sea, yo estoy como transversando un poquito las cosas
porque eso sí estuvo.
Pero que os hicieron esa palabra y que él se sacó muy cabrón de onda. Y como que se puso medio de malas por esa pregunta, respondió un par, pero ya estaba de malas.
Si te invitan a Cabos, ¿vas a ir enojada, Penny?
No.
Si te pregunto por qué usas ponchos, te levantas
la playa.
En la playa.
No, tengo la respuesta perfecta. Que
¿cuál es?
Pues porque son cobijas con un hoyo para tu cabeza.
Lo que no saben es que
como,
no traigo nada.
Más bien mi pregunta es por qué no todos los estamos usando.
Porque es la playa.
Bueno, en la playa no los usas, pero deberías usarlo en tu día a día.
¿Por qué no usas sus ponchos en la playa, oiga?
¿No querrías usar tu cobija todo el tiempo?
Entonces, por eso fue el desmadre.
Oye, pero tienes razón, Penny, todo el mundo se enoja en Cabos.
Todo el mundo está enojado.
Yo tenía la teoría
de que venían y no les decían que tenían entrevistas. Ajá. Y entonces ya llegando aquí les dicen, ay, por cierto, tienes todo esto que hacer. Y entonces se enojan.
Ah, esa es buena teoría, no sé, la verdad, yo como no estoy ahí...
Tengo esa teoría.
...guerrereando... no
porque
sé.
Todos los junkets se cancelan. Sí, todo el tiempo. No sé por qué. Ojalá que...
Pero a ver, entonces, ¿qué viste? ¿Qué fue así lo más?
Lo que sí está Padriurix.
Híjole. Adiós a la mitad de nuestra audiencia.
Son las peliculiux.
Las peliculiux.
No, la de inauguración de Favorite de Lantimos. Madres, ¡Qué belleza de película!
Esa fue la inauguración.
Sí, no. Está una, muy padre. Una joya, en serio. O sea, Lantimos creo que ya va a entrar en mi top 10 actual.
¡Ay, vaya! Te habías tardado, la verdad.
No, pero es que ya con esa... O sea, lo que me gustó más de esta película, que retrata directamente la vida de tres mujeres con el siglo XVIII de Inglaterra en la nobleza, es que por primera vez no utiliza este factor como sadista o masoquista para decir, ay, güey, tus películas. ¿Qué pasó en Doctus? ¿Qué pasó en The Lobster? Y pasó...
Bueno, más
en el sacrificio del ciervo.
Siempre, o sea, lo del sacrificio, lo de la matanza. Lo de Lobster, toda la historia en sí tiene que ver con un poco...
Pero a ver, o sea,
es el sadismo.
A lo que te refieres es que no hay shock value.
No hay shock value por primera vez. Hay cositas, pero es como... Uh-huh. O sea, hay cosas como, por ejemplo...
Sí, porque...
Cosa que tiene que ver con el sexo y la boca.
Ok.
Pero...
Sí, porque en The Lobster les quita los ojos, ¿no? Alguien se queda sin ojos. Exacto. Ah, no, los dos.
Esa última escena es la que más recordamos.
Sí.
Y esa es la primera vez, no lo hace. Y es una historia sobre poder. Es muy feminista. Las tres personas, las tres actrices que están en la cinta son maravillosas. Emma Stone, me da gusto que como con un golpe con guante blanco es como, güey, ¿saben? Creía que lo de La La Land había sido suerte. Aquí demuestra que es una actriz muy cabrona. O sea, para mí fue el mejor personaje. Porque es como ahí casi una sirvienta que aspira a ser casi la reina. Que hace todas las artimañas para poder hacerlo. Por lo que dije, es un poco como Mean Girls con Sunset Boulevard.
Órale.
Porque si es así, intriga, ojete, quién la tiene más grande, entre comillas. De eso trata. Y aparte, pero con Lantimos, la música, la tipografía que utiliza para dividir los capítulos. Y utiliza gran angulares cuando no lo tiene que hacer en pequeños momentos. Es impresionante. Y la... O sea, cómo está fabricada y cómo se ve. O sea, hasta medio Barry Lindonesca, que es un poco en la misma época. Es una gran, gran película. Creo que es de las pocas veces que he salido así como... No hay nada que no me guste.
¡Oh!
¡Wow!
O sea, dame dinero, Lantimos.
A ver, sí. A ver, distribuidora. Tres, entonces sería The Favorite y otras dos.
¿Widows?
Sí.
Steve McQueen.
Pero yo escuché...
No hay nada que no sepa hacer.
Yo escuché que era como que su película menor de las que...
Bueno... Porque estás hablando de una película que
es un remake,
que ganó el Oscar, con Shame, que es la película que creo que no había tratado el sexo de una forma tan cruda como esta. Hunger, que es devastadora.
Hunger es muy...
Y ahorita creo que lo que hizo es como, güey, voy a hacer algo que Hollywood nunca se ha atrevido a hacer.
Que además él fue al revés, ¿no? Porque era una serie originalmente.
Sí, de los 80, británica, se vuelve esto.
Una película.
Y es algo que sé que va a enojar aquí al señor. Pero si ustedes creen que su pinche Wonder Woman es girl power, no, chinga tu madre. Es Viola Davis y otra y Michelle Rodríguez.
Híjole, grábenlo.
No,
grábenlo.
No.
Está padre, está padre.
O sea, es como una heroína y que, ay, voy a la guerra y estoy en las trincheritas.
Estoy en las trincheritas.
No, ahorita sí es como...
Tú estuviste con Wonder Woman.
Sí.
Penny.
Okay. Bueno, sí, pues muy guapa, pues, y me da miedo y nos puede golpear.
Sí,
pero aquí
golpear,
sí es como...
Pero Viola Davis te grita.
Davis me daría miedo, sí, también te grita.
Y, o sea, las cuatro, o sea, es como un... Es como que decir Ocean's
Eleven. Viola Davis sale en una de DC, ¿no? En Suicide Squad.
Sale en Suicide Squad.
No, para lo que voy es que eso sí es girl power. No es alguien, no es una heroína que tiene superpoder. Aquí son cuatro mujeres.
Son dos cosas diferentes.
No, es que aquí es como, hablo como esa parte de que son girl power. Es gente inteligente del día a día que lo que quiere es sobrevivir. Y la conjunción que hace con los miembros del equipo, si es como un... O sea, quieres ver una secuela de esta película. Acaba y es como, wow. Eso es un gran thriller de acción.
Que venga.
Es un gran...
De hecho, ya se está en el 30
gran
de
thriller de
noviembre,
acción.
Creo.
O sea, si no fuera por Misión Imposible, sí podría decir que es de mis películas de acción favoritas del año.
Órale.
Y si estás como muy...
Oye,
nervioso,
entonces ya
en
pensaste
mucha parte.
Si McQueen podría dirigir un Misión Imposible o un Bond.
Mira, es que va a ser de la... Será cabrón hacer... McQueen con un Bond, imagínate.
Que él dirigiera el Bond negro.
Porque aparte tiene...
Ya, denos dinero por nuestras ideas.
Pero McQueen está cabrón, o sea, son... Es que no puedo decir que son diferentes géneros los primeros, es demasiado drama. Pero a nivel como temático, sí. O sea, uno era como la redención, otra la esclavitud, bla, bla, bla. ¿Cuál otra me gustó?
Ajá, la tercera.
Mucho. Es que... me gustó mucho la de Van Gogh.
Eternity's Gate.
Willem Dafoe, digo, no he visto a Ethan Hawke, pero Willem Dafoe sí está increíble como Van Gogh.
Uy, ¿tú crees que ahora sí sea su año? Porque el año pasado en The Florida Project estaba ahí.
Híjole, yo no lo veo venir,
¿eh?
La película no.
The Florida Project tuvo que haber sido él.
¿Sí? Sí.
A mí me gustó mucho Sam Rockwell.
Bueno, Sam Rockwell.
Me gustó mucho, pues él era tan entrañable. Y uh-huh. Willem Dafoe, esas personas que no puedes odiar.
Es que el asunto es que creo que a Willem Dafoe se lo vienen debiendo. O sea, como que es muy consistente.
Es de los pocos.
Es un actor muy consistente. Y Sam Rockwell fue como, ay, ¿dónde estaba Sam Rockwell? Aquí.
Uh-huh. Ah, no, The Blacksman. Blacksman me encantó también. Ah, me gustó mucho.
No lo he podido ver.
¿Cuál otra? A mí.
Está en la muestra.
Algo que estuvo muy divertido. Bueno, era divertido, pues. Pero Destroyer, esta película de Nicole Kidman, nos dividió a la crítica. La odiamos y la amamos. Yo fui de la parte
que
la amó.
¡Ay! ¡Qué loco!
Que la amó. Para mí sí fue como un mega western moderno. O sea, cada vez que me decía, me cago, les decía como mi argumento, era como, nah, fuck you. Porque si era, o sea, ¿cómo es un western? ¿Cómo es High Noon, esta gran película? Este güey sabe que lo van a matar, sabe que tiene que ir a luchar contra cuatro güeyes, nadie lo quiere ayudar y tiene que hacer la vida solo. Destroyer es un poco eso. Demasiados flashbacks. Eso, para el final de la historia, a mí, en lo particular, me sorprendió.
Yo había escuchado cosas malas.
Es que es una película que divide muchísimo.
Sí, yo también.
Muchísimo. A mí me gustó esa parte. Mira, puede ser que las odie porque hay demasiados flashbacks. Porque la historia, en cierta manera, es bien gratuita en ese sentido. Pero ya que la unes, y la verdad, creo que también mucha gente la odió porque al final hay un giro de tuerca en que igual todo se une. Medio Memento. Un poquito. No estoy comparando el mejor guión de la historia, pero se hizo un poquito Memento.
Ok.
Mandy. Esta película de Nicolas Cage.
A todo el mundo la ha amado. Yo sí, yo
¿A la vi. A mí sí me gustó, man.
La vi, pero la verdad es que no la vi en las mejores condiciones.
No, la primera mitad es como ya, güey. Sí,
me pasó eso y me quedé prácticamente.
Pero todo el mundo la ama porque Nicolas Cage está haciendo Nicolas Cage.
Sí.
Sí.
He goes full Nicolas Cage.
Ajá, y es como. Pero creo que era.
Está bien. Yo amo a Nicolas Cage.
Había demasiado ruido para esta película.
Con todo su cabello.
La verdad es que Nicolas Cage es un cabrón. Lo que pasa es que la gente loca dice, ay, que hace pura mierda. No es cierto. O sea, tiene fácil 10 películas buenísimas, pero no sé si esta es una de esas.
Ah, esa cual me gustó también mucho.
No me atrevo a decirlo todavía.
Exacto. Wildlife o Wildfire, ¿cómo se llama? La película de Paul Dano, su ópera.
Ah, sí. Bueno,
Wildlife.
No, Wildlife, uff. Neta, una.
¿Sí está buena?
Consejo de vida a todos. Si es su primera cita, segunda, tercera, llevan saliendo 2 o 3 meses, no vayan a verla con su.
Ah, no.
Pareja, mejor es nada, vayan. Lo que sea. No, no, no. Son mucha gente dice es como Blue Valentine. No, no, no. Blue Valentine es súper ojete, es muy, muy dura. Aquí es un estudio. Como de la depresión en una pareja, de cómo le pega al esposo, cómo le pega a la esposa, y todo se ve desde la mirada de un chavito de 14 años. No hay nada sórdido, no hay nada así desastroso, que eso es lo peor, que cómo quieres llevar, cuando estás deprimido, cómo quieres llevar la vida, cómo te ven los demás. Entonces el niño los ve desde una perspectiva, veo que están haciendo estas cosas mal. Jamás se interna realmente en el caos que vive cada uno. Que está padre, si no ha caído en el cliché de todas las películas. Es como ves a tus padres destruirse y no puedes hacer absolutamente nada, nada más que ni tomar partido porque te usan como juguetito. Wow. Y neta,
ese tema está muy alrededor, ¿no?
Qué difícil.
La película esta que decías.
Por
tú,
un hijo.
Por un hijo, etcétera.
Loveless.
Pero bueno, Loveless, exacto.
Ah, no, Loveless está en otro nivel.
Sí.
Loveless.
Bueno, ya nos quedan nada más 3 minutos y dos temas que quedan. Bueno, decir la programación de la muestra.
La muestra.
Y se murió Stan Lee. ¿Tienes algo que decir al respecto?
Ay, qué cosa. La verdad es que sí, me hubiera gustado, se oye horrible, pero si hubiera podido ser un poquito más antes del cierre.
No, bueno. Qué fuerte el comentario.
Para poder hacer
ya debieron de haberlo tenido.
Más o menos, amigos.
De haberlo tenido.
Pero no, la verdad
Chabelo
es que
Chabelo ya entró a las ligas
mayores. Es que te hace pensar, bueno, obviamente Stan Lee y todo lo que hizo. Sobre todo, a mí lo que me gustaba de Stan Lee era su capacidad justo para cruzar puentes, ¿no? Todo esto de que iba a hacer un proyecto con Alan Resnais y que Federico Fellini era fan. O sea, como que él cruzaba estas líneas que al parecer son incruzables, ¿no?
Tengan eso, mamadores que empezaron con su, yo no leo cómics y los superhéroes.
No, es que eso fue lo que hizo Stan Lee. Eso fue lo que hizo Stan Lee. Stan Lee demostró que los cómics no eran nada más una cosa de niños.
Sí.
¿No?
Que también es un asunto de la figura armada, ¿no? El self-made man al final, porque también está la parte oscura de Steve Ditko, que se quedaron en el camino, que él sí murió pobre, pero también creo que pues se vale ser inteligente y no que les apliquen el Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, que es una historia terrible de cómo los mandaron al, casi casi a la basura de la historia para luego pues ya finalmente rescatarlos.
Sí, obviamente pero, tiene luces y sombras como todo.
Y lo que yo creo que nadie vio venir, o sea, hace 10 años justamente, que la obra de este hombre fuera a influenciar tanto el cine, para bien o para mal, a muchos no nos gusta y ahí sí estoy de acuerdo, el cine de Marvel a mí me sigue debiendo muchísimo, pero es innegable lo mucho que ha influido en esta industria y pues es loquísimo eso, ¿no? Yo creo que sí es una persona a la cual pues por lo menos detenerse y pensarlo y no simplemente descartarlo por nuestras ínfulas intelectuales.
Yo odio su cine y eso, pero creo que Stan Lee está al mismo nivel de Steven Spielberg.
Son en su
dos,
onda,
son
sí.
Son los dos creadores de universos mágicos, de personajes entrañables, uh-huh. Y que creo que yo, porque en mi vida he leído un cómic, pero supongo que cada vez que lees uno es como regresar a infancia. Es que es un poco lo que hace sí. Spielberg.
Es que muchos niños se encontraron en sus superhéroes, o sea, porque son también superhéroes vulnerables y marginados la mayoría, muchos de ellos, entonces como que también ayudó a gente que se sentía como fuera del statu quo a tener algo a qué aspirar.
Que no se vaya nunca Spielberg.
Ay, no.
No, es que te hace pensar en eso.
Pónganle su suéter.
Robert Redford, Clint Eastwood.
Pónganle su suéter también. Tus
son los siguientes, ¿no?
Sí.
No, bien, ya. Digo, es un hecho. Bueno, ok, a ver si ahora sí tienen bien, listo el asunto sí. Para cuando... Bueno, ya deberías traer unos ponches con su nombre. Bueno, a ver, ya en este dos segundos que quedan, les voy a decir las que tienen que ver. Bueno, según yo, de la muestra. La casa de Jack es la nueva de...
Ay, Von Trier.
De Von Trier. La verdad es que es... O sea, sí es para fans. Pájaros de verano, dice Penny, que está muy bien.
Sí, pájaros.
Un asunto de familia que es Shoplifters. También. Pues yo digo que
yo
también.
No, yo no.
Sí. El infiltrado del clan. Blacksman.
Súper buena, súper buena.
Esto, Hannah, nada más porque sale ahí esta mujer, ¿cómo se llama? Charlotte Rampling.
Ah, sí.
Y Los Ángeles visten de blanco, dicen que también está muy buena. No la he visto.
No me gustó.
¿No te gustó?
Creo más que así, Los Cabos del año pasado, Morena del año
bueno,
pasado.
Bueno, y la que tienen que ver sí o sí o sí es Cold War. Que se va a estrenar después, pero si la pueden ver de una vez, mejor. Y bueno, pues ya, en eso quedó.
Las Herederas, la paraguaya, esa está muy buena.
¿Ah, sí está buena?
Sí, okay. Muy buena.
¿No es mexicana?
No, es paraguaya.
Paraguaya, bueno. Pues ya nos vamos, redes sociales. Josué.
@ Josué y bajo corro.
@ Penny Oliva.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver Cold War. Adiós.
Adiós.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.